Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, muy buenas tardes y bienvenidos a la cadena COPE. Si te incorporas ahora y si ya vienes desde Herrera, pues es lo que debes hacer desde primera hora con esta sintonía. Saludos de Pablo Barrantes. Vamos a hablar del mercado de fichajes de la Sociedad Deportiva Huesca, de cómo está en estos momentos y de lo que puede pasar, que ahora mismo ya digo que no lo saben ni en el club. Obviamente de aquí hasta el lunes que se cierra el plazo. Primero ponemos el contexto. Esto que voy a dar ahora es información y luego debatimos, que para eso está Miguel Barlonga en el estudio, ¿verdad, Miguel?
Aquí estamos.
Y Fernando Lovera de la Peña Fenómenos, que representa a muchos aficionados del Huesca, aunque cuando habla en COPE se representa a sí mismo, ¿verdad que sí, Fernando?
Efectivamente, así es.
Bueno, pues venga, empezamos. ¿Cómo está la situación? Bueno, pues la situación económicamente de la Liga es preocupante, tendiendo a muy preocupante. La Liga ya advirtió a los equipos hace algunas semanas, con esos recortes en los límites salariales, debido a los recortes en los ingresos que iba a haber este año con lo inicialmente presupuestado. Ya se pueden imaginar, ¿no? No hay aforos, no hay taquillas, poco merchandising, y es lo que hay. Por lo tanto, hay un recorte evidente por allí. En el límite salarial, ¿cuánto lo ha notado la Sociedad Deportiva Huesca? Bueno, pues en torno a 500.000, poquito menos. Ha bajado el límite. Bajó 5 millones el presupuesto, como ya nos anunció el director general de la Sociedad Deportiva Huesca, José T. Hortas, hace algunas semanas aquí en COPE. 5 millones el presupuesto total, el límite salarial en torno al 500.000. Por lo tanto, la Liga ha recordado esta semana de cierre de mercado que hay que tener cuidado. Cuidado con no sobrepasar los límites, cuidado con el control económico, porque como digo, la situación es de verdadera crisis y la que se avecina en las próximas temporadas. Esto no va a quedar aquí, no va a quedar en que el septiembre vuelve la gente a los estadios, el mejor de los escenarios, toquemos madera. A ver si se ponen las pilas, ¿verdad? Con la vacunación. Y en septiembre ojalá pudiera volver el público a los estadios y recuperar esos ingresos por parte de los clubes. Se maneja un escenario preocupante para las próximas temporadas. Eso es poner en contexto. ¿Qué dice la Sociedad Deportiva Huesca esto? Pues lo de siempre. No locuras. No locuras. No entrar en deuda. El Huesca no se va a volver loco en este mercado invernal, a sabiendas que ha reconocido carencias en la plantilla y carencias económicas para poder reforzarlo, entre otras cosas, por el límite. Por lo tanto, ante esto, ¿qué se cuece en el club? Bueno, pues están muy satisfechos con el doble pivote del otro día. Esa pareja de Seoane y Dumbia, que puso Pacheta, gustó muchísimo. De hecho, me decían, por ejemplo, que el Villarreal, al equipo al que menos ocasiones ha hecho, fue al Huesca. Eso significa que la defensa de 5 que ha implantado Pacheta y ese doble pivote a expensas de la recuperación de Mosquera ha gustado mucho y ha virado el objetivo prioritario, que era ese mediocentro, como contó aquí Rubén hace 10 días, Miguel, fue viernes pasado, ¿no?
La semana pasada.
Sí, 10, 12 días, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ha virado a la que la prioridad sea el extremo derecho. En este sistema gusta mucho Galán y no está gustando tanto Mafeo, que por cierto es el futbolista que hoy he hablado y enseguida vamos a escuchar. Se le pide un plus a Mafeo, aunque se es consciente que Mafeo ha salido de dos lesiones y bueno, pues quizá eso está mermando en su propia confianza el rendimiento de este jugador. Se le tiene mucha fe en Mafeo, pero se le pide más. Por lo tanto, el objetivo es Gonzalo Plata, no es nuevo, lo dijo también Rubén aquí hace esos 12 días. Y el Huesca tiene apalabrado su incorporación, la tiene apalabrado con él, con su representación, con su familia. ¿Eso significa que vaya a recalar en el Huesca? No. El Cádiz está muy interesado, pero el Huesca fue el primero en llamar a su puerta y en primero, en, insisto, apalabrar esa incorporación inmediata de Gonzalo Plata al extremo derecho de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿El Huesca es optimista en estos momentos? Pues ni lo es ni lo deja de ser. El Huesca es consciente que va a esperar, pues al límite, al lunes. Pero porque la mayoría de las operaciones se van a decidir el lunes. Pasa en muchos mercados. Bueno, pues en este ni os cuento. Prepárense para la tardecita del lunes. Porque muchas de las operaciones que ahora son inviables, no hay dinero, están bloqueadas, bueno, pues se pueden desbloquear ante las necesidades del último minuto. El Huesca está ahí esperando. Confía en la palabra, pero sabe que hay otros equipos que se han interesado en él y la salida de Gonzalo Plata del Sporting de Portugal depende única y exclusivamente de su entrenador, que parece que de haberle dicho que le iba a dejar salir, pues en los últimos tiempos no lo tiene tan claro. Pero vamos a esperar al lunes. Por otra parte, Eugeni y Musto finalizan contrato a final de temporada. Esto es una dificultad enorme para que puedan salir ahora. Y tiene una lógica que me van a entender. La ficha de Musto no está, bueno, se ha hecho tanto tan pública que ya todos lo sabemos, ¿no? Musto cobra en esta segunda parte de temporada 600.000. Nadie da ese dinero por Musto y Musto no va a perdonar ni un solo euro. Desconozco, lo intuyo, pero como no tengo el dato exacto y tampoco es relevante, la ficha de Eugeni. Eugeni tampoco quiere perdonar un euro. Está en su derecho. Finaliza contrato y los dos son agentes libres en junio. Esto significa que pueden negociar en condiciones ventajosas sus próximos contratos. Está difícil. El Huesca va a pelear, a convencer a los dos jugadores para que salgan, para que busquen minutos, cosa que en esta parte de temporada, a priori, en Huesca no los van a tener. Digo a priori, que esto hoy es blanco y mañana es negro. Al final, si el jugador, si los dos o uno, espero que los dos no, porque las fichas están completas, son 25. O sea, que si el Huesca quiere incorporar a Gonzalo Plata o a cualquier otro, es que tienen que salir. Si no lo hicieran, pues obviamente, pues yo si fuera Pacheta, pues contaría con ellos, claro. ¿Ha cambiado algo respecto a Musto? Bueno, mañana le preguntaremos a Pacheta a la rueda de prensa previa, pero me dicen que no. Que el Huesca insiste en que no cuenta con Musto. Que no cuenta. Que se lo ha hecho saber. ¿Y qué ha dicho Damián Musto? Bien, pues páguenme. Páguenme y me voy. Así que la situación con estos futbolistas es verdaderamente complicada. Pero, insisto, el Huesca confía en convencerles de aquí a final de temporada. Habría una opción, sobre todo en el caso de Eugeni, renovarle para cederle. Pero eso quizás sería hipotecar la planificación futura deportiva, porque con Eugeni no se cuenta. No lo sé. Miguel, esto es lo que podemos contar. A partir de ahora, bueno, me dicen el sueldo de Eugeni. Ya digo, como no lo tengo contrastado, no me voy a mojar. Pero bueno, hasta aquí es lo que hemos podido recabar. Ahora, en este caso, ahora opinamos.
Sí, en este caso, y tú lo decías al principio, es muy importante el contexto. Vamos a dar un poco de contexto. Si se piden en redes sociales y se pide 4 fichajes, 5 fichajes para el Huesca en este mercado de invierno, hay que decir, por ejemplo, que a día de hoy, a 27 de enero, en toda la primera división se han llevado a cabo 14 operaciones entre los 20 equipos de primera división, ya digo, en lo que va de mercado, y seguramente todo se acelerará en las próximas horas. El lunes, desde las 12 de mediodía a las 12 de la noche, serán horas frenéticas y habrá muchos más movimientos, pero a día de hoy hay 14 movimientos en 20 equipos de primera división, con lo cual el contexto indica que no es precisamente el año para que Huesca hubiese dado el zarpazo futbolístico y anímico haciendo una renovación en sus bases para afrontar la segunda vuelta. Dicho esto, bueno, el tema del doble pivote, creo que evidentemente el papel de Dumbia y de Seoane ha de ser importante, más ya casi hay que hablar como relevos generacionales casi de Mikel Rico y de Pedro Mosquera. Iker está al extremo derecho, pues si no es Gonzalo Plata, si es otro futbolista, pues es una laguna evidente, teniendo en cuenta asimismo que todo parece indicar también en este momento que Skriniar no va a salir, porque está contando para el nuevo entrenador y porque es un jugador que ahora mismo pues tampoco parece que se reúnan las condiciones para que salga con facilidad, al menos en este mercado. Dicho esto también, pues bueno, a esperar al lunes seguramente a que todo se desentrañe, y yo creo que el Huesca va a mover fichas. Creo que al final, esto es opinión, va a acabar convenciendo por lo menos a Eugeni.
Sí, yo también lo creo, ¿eh?
Y en ese sentido, creo que el final de esta película tan larga de suspense va a tener cierto regusto positivo.
Bueno, bueno, me alegro que digas eso, Miguel. Bueno, yo soy de la opinión de que sin refuerzos de contrastada calidad, yo creo que no podemos agarrarnos a la permanencia.
Ojalá pues no los esperes, Fernando. No, es complicado. No,
ya, yo lo entiendo, que es una le acabas de comentar que es complicado la situación y están todos los equipos así.
Mira, pero fíjate, de hecho, me decían textualmente desde el club, no esperemos la llegada de un Enric Gallego.
Claro, es que
lo dinamitó todo, si recordáis, claro, hace dos años, pues, con esa presencia arriba, incluso el juego cambió por completo por la llegada de este jugador, con sus goles, con su presencia. No hay ahora mismo opción de un jugador, de un fichaje, de la trascendencia de Enric Gallego.
Claro, a eso me refería yo. Hace dos años vino Enric Gallego, vino hoy Ángel Herrera y vino Javi Galán. Fíjate qué diferencia, no sé lo que puede venir ahora. Con respecto al doble pivote que estabais comentando, yo tenía una apuesta, no lo sé, personal mía, del centrocampista de los Asuna, que no juega mucho, el Brasanac este. Pero claro, si está cubierto eso, a lo mejor no van a por él. Pero yo soy de la opinión de que necesitamos gol. Independientemente de que Alejandro esté, no para este partido, no para el siguiente. Pero yo creo
no
que
está, no está para
no,
este.
No, ya lo he dicho, pues por eso, pero independientemente de eso, yo soy de la opinión que siempre machaco aquí en estos micrófonos, que yo veo que necesitamos ataque, aparte del extremo derecha que tenga desborde y demás, necesitamos ataque, y ataque es un delantero contrastado, y bueno, pues Mir está dando lo que da, el Okazaki en segunda pues ya andaba bien, este año está despistado por lo que sea, y entonces yo veo verdaderamente la carencia de apostar, pues yo apostaría por un refuerzo de arriba, lo demás se puede... Si no se puede, pues ya está. Pero...
¿Tiene gol, Miguel, Gonzalo Plata?
El otro día jugó, ayer no jugó, por cierto, tenía partido oficial el Sporting de Portugal, es el extremo derecho.
Cuéntanos, sí, por cierto, quién es el entrenador.
Del Sporting, Rubén Amorín.
O sea, dependemos de este.
Sí, dependemos de que venga Gonzalo Plata, que por lo que has dicho tú, que de momento no quiere que salga, ya veremos.
Dicho lo cual, hablamos de Gonzalo Plata. Ayer jugó el Sporting de Portugal a domicilio en su liga, no jugó, estuvo en el banquillo, no disputó ni un solo minuto oficial el ecuatoriano. Y fíjate lo que son las cosas, precisamente el día en que tuvimos aquí el director deportivo a Rubén, esa misma noche jugaba otro partido de liga, el Sporting. Y fue su primera titularidad, la primera titularidad de Gonzalo Plata. Vaya. Justo cuando ya se desvela el interés en este futbolista.
¡Qué casualidad!
Fue su primera titularidad y dio su primera asistencia de gol. El equipo entonces empató a 1, el Sporting de Portugal, y dio la asistencia de gol. El ecuatoriano, ya digo, después de ese partido, ayer no jugó, y ya digo, no es un jugador importante para los planes del entrenador, si es que, como estás contando, depende casi ahora mismo principalmente de su criterio la salida o no del futbolista hacia España.
Además es un jugador que es joven, ¿eh? Tiene 20 años, o sea que veremos a ver si vino o no este señor. Y Gesé, lo de Gesé, eso son bulos que corren por ahí, lo de Gesé que le han ofrecido un montón
nada, por favor. Vale.
No, ya, no, que se nota Cádiz, no sé qué, Huesca, que habían ofrecido a 3 o 4...
Pero Gesé no iba a la Isla de las Tentaciones. No, lo digo en serio, ¿no?
No sé.
O una isla, ¿no?
Yo es que lo había oído por ahí, que le habían ofrecido su representante a 3 o 4 equipos de la Primera División. Por eso lo digo.
Hombre, por ofrecer también me puedo ofrecer yo.
Ya. Bueno, pues estaba duro el mercado.
Pero para todo, es que, claro, si, de nuevo volvemos a lo mismo. Si te quieres fijar en pues en algún jugador de Osasuna o del Celta o de otro equipo, me da igual. Es que si estamos en las mismas, los otros equipos tampoco están en condiciones de dar salida a sus jugadores por las mismas situaciones económicas y de reducciones de masa salarial que ocurre aquí.
Claro, es que lo que la Liga, por cierto, que lo he dejado a medias, esa información, bueno, a medias, creo que está bien explicada, pero... El nuevo recorte viene porque ya se sabe que no va a haber público hasta la próxima temporada, si lo hay. O sea, que eso que habían presupuestado este año para que, bueno, quizá en primavera pueda haber algo de taquillas, no va a haber nada, cero. Y eso tiene que haber una corrección en los presupuestos.
Sí, sí, y además, es que repasando lo que decíamos al principio de esos 14 movimientos en toda la primera división, el más gordo ha sido el del fichaje de Carlos Fernández del Sevilla hacia la Real Sociedad. La Real Sociedad ha pagado 10 millones, que visto en contexto puede parecer mucho, pero es que la Real Sociedad está jugando en Europa y está abriendo otra ventanilla para pues esos emolumentos que puede recibir a través de su participación en la competición. Más allá de eso, es que son todo cesiones y sobre todo se mira mucho al mercado internacional. Por ejemplo, la llegada del Papu Gómez al Sevilla también llega a través del fútbol italiano. En fin, hay cesiones, hay regresos, lo de Odegaard a Inglaterra. En fin, que es otro contexto más multinacional, si quieres decirlo así, pero del que también participa el Huesca, ya digo, ante la dificultad de arrancar objetivos a otros equipos de esta Liga Española.
Yo decía esta semana, y no sé si estáis de acuerdo conmigo con esto, yo creo que ayer, bueno, vamos a escuchar por cierto a Mafeo, que estaba aquí preparado para hablar sobre la final.
Como una final, al final creo que los partidos de ahora en adelante tienen que ser como una final, nos lo tomamos siempre igual, nos lo hemos tomado siempre igual y vamos a Valladolid con muchas ganas de ganar. Bueno, cada partido es diferente, creo que estamos acostumbrados a entrenar, a jugar durante muy poco tiempo, entonces tenemos que ir al 100%.
Bueno, decir que el Huesca se juega buena parte de la temporada el viernes, yo creo que no es demagogia. Sé que quedan todavía, después del partido de Zorrilla, 17 partidos más. Sé que quedan 17 partidos más, pero argumentaba el lunes, y quiero vuestra opinión. El viernes son 3 puntos ante un rival directo y ante unos equipos que se están empezando a ir, como no puede ser de otra manera, porque al final siempre hay que estar en torno a los 40. Si empiecen bien, mal o regular, la salvación está en torno a los 40. Puede haber 2 puntos arriba, 2 puntos abajo. Por lo que se le avecina al Huesca, con el Real Madrid en el Alcoraz, luego visita al Sánchez Pizjuán, luego Granada, ya bueno, ya vamos a contar. Y lo tercero y para mí más importante, bueno, a la par que la primera, es que si el viernes te descuelgas, ahora mismo el Huesca está a 6 de la permanencia, imaginemos que queda, no sé, Miguel, ¿cuánto puede quedar en el peor escenario? A 9, ¿no?
En el peorísimo.
En el peorísimo, claro.
Que tampoco es fácil todos. Eso, claro.
Bueno, pero pongamos esa situación a los jugadores, y digo en plural porque soy optimista, a los que hubiera que convencer el próximo fin de semana, este fin de semana y el lunes. No es lo mismo ver a un Huesca que esté a 3 y completamente metido en la pelea a un Huesca que esté a 9 y con pie y medio, pie y tres cuartos, pie y plantilla de podoactiva en segunda división. A eso me refiero, Lobera. Es que es tan importante ganar en Valladolid.
A ver, te lo acabas de decir, es una auténtica final. El único resultado que vale es la victoria. Para seguir alimentando pues esperanzas para poder agarrarte a los 17 partidos que quedan. De los 17 partidos, los 18 hay que ganar 9. Dime como quieras, 9, 27 puntos y 13, los 40 que comentas.
Bueno, con 8 quizá también.
O con 8 valdría, pero bueno, pero el 50%, 8, cosa que no.
8 sí. De 18.
Ya. Pero que entonces, ¿cómo hay que empezar? Pues por el primer partido. ¿Y el primer partido cuál es? Pues el Valladolid el viernes. Y ya está. Pero hay que jugar. Yo también soy de la opinión que hay que crear oportunidades de gol, tirar, acabar jugadas, porque el otro día vimos, ya lo dijiste tú ayer, un tirito hubo, el Villarreal también otro tiro, eso fue tiro, pero bueno, que quiero decir que hay que generar ocasiones dentro del área y hay que ir por el partido. Yo pienso que es una final, pero auténtica final, porque si no te descuelgas, lo estabais comentando.
Nos consta que Pacheta, lo dijo ayer Pulido aquí, ¿no? Está ahora mismo ya pues con la mente puesta en el ataque, ¿no? En ver cómo se le da soluciones al ataque después de, pues bueno, pues con esa defensa de 5, con Seoane y con Dumbia. Y luego también me decían que se está muy contento por los minutos de calidad de Mikel Rico, que no es que lo vaya a hacer siempre, ¿eh? Seguramente a Rico lo veremos de titular el viernes, pero esta opción que planteó, este escenario que planteó Pacheta de que tuviera minutos en la segunda parte, pues le dio otro aire, ¿no? La calidad de Mikel es indiscutible. Bueno, pues que también es otra solución más.
Sí, la gran incógnita, aparte de esa que apuntabas, yo no lo tengo tan claro que Mikel sea titular el viernes frente a Seoane y a Dumbia. Pues digo, la otra gran incógnita son los tres de arriba. Sin Sandro de nuevo, sin Ontiveros sancionado. parece que la plaza segura es la de Rafa Mir, evidentemente, si está al 100%, y las otras dos, pues ya veremos si sigue siendo Escriche de la partida, si el otro nombre es Ferreiro, que no ha sido titular, recordemos, ni contra Getafe ni contra Villarreal. Borja,
Escriche ya, por cierto, nos lo quedamos, ¿no?
Que tampoco ha sido. Sí, yo creo que sí, vamos, a estas alturas ya veo complicado.
Sí, es de la cuerda, digamos, de Pacheta, ya que lo tuvo en el Elche y lo conoce bien, pues sí. Y lo saca ahora, los dos ha jugado de titular, pues tiene confianza en él. Por lo tanto, da que pensar de que es uno más de la plantilla y no va a salir.
Por delante de Ferreiro y de Borja García.
Efectivamente. Dos partidos, ¿eh? Y eso es la conocencia, digamos, de la anterior etapa en el Elche. Al respecto, la diferencia que yo... hay partidos al principio que el Huesca tiraba, creo recordar, hasta 26, 27 veces y no acertaba con la puerta, iban muchos fuera. Pero la esencia del fútbol, ¿qué pasa con otros equipos? Si ahora llegas una vez o dos veces, nosotros no tenemos la calidad suficiente para que sea una o dos veces que llegues, entren a la puerta. Cuando otros equipos, llegando dos veces, pues te la marcan los dos. Esa es la diferencia que hay, no hay otra. Vamos, es mi punto de opinión. Y con respecto, fíjate el Cádiz con sus 24 puntos que no juega nada. El Cádiz, el otro día lo estuve viendo, 85 de posesión del Sevilla contra el 15 del Cádiz. Perdió, bien, pero 24 puntos. ¿Y qué pasa? Tiene pocas ocasiones, espera atrás, sale al contraataque, tiene dos y las mete. Es la carencia que yo he hecho en falta en la Sociedad Deportiva Huesca.
Al final, el resultado de la temporada, de la planificación, yo creo que hay que esperar para hacer un juicio.
Sí, no. Es mi opinión. No estoy...
Sí, te entiendo, Fernando. Pero habrá que esperar a hacer un juicio definitivo. Que más o menos todos vamos teniendo esa opinión ya encima, ¿no? Yo creo que ya la pluma la tenemos ya preparada para, bueno, pues... establecer nuestra opinión, ¿no? Nuestra humilde opinión de lo que está siendo la temporada. Pero ante lo que se avecina, que es el partido de Valladolid y el cierre del mercado el lunes. Por cierto, el martes, después del cierre de mercado, tendremos programa especial aquí. No digo más y lo digo todo. Seguimos.
Mejoramos la movilidad de las personas con discapacidad. Adaptamos tu casa con ayudas técnicas para el cuidado de personas dependientes. En Ortopedia Ibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor mejora tu calidad de vida.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los oscenses, en calle Pedro Sopena 12.
¿Por qué gastar más a la hora de repostar? El combustible más barato de Huesca está en la gasolinera y lavadero Bonaria, en la calle Bayobar, delante del Hospital San Jorge. Y cuando vengas a repostar, no dudes en lavar tu coche o visitar nuestra tienda con todo tipo de accesorios, aceites, anticongelantes, además de productos para agricultura, jardinería, alimentación para animales domésticos y ganaderos, venta de fitosanitarios. ¡Lo tienes todo! Empieza a ahorrar en gasolinera y lavadero Bonaria, delante del Hospital San Jorge de Huesca.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Me estaban escribiendo, Miguel, Okazaki dio este año cifra de goles. Me acuerdo que el año pasado dijo 10, ¿no? Y lo cumplió. No recuerdo.
Tendría que acudir a la hemeroteca, que no tengo aquí a mano. Yo creo que no.
Yo creo que este año no dijo nada.
Yo pienso que yo tampoco me suena de que haya dicho ninguna estadística de tantos goles va a meter en primera división.
No.
No, yo creo que era más deseo nuestro, ¿no? El haber dicho, sí, firmamos que meta los mismos que el año pasado en segunda.
No se le puede perdonar, a Okazaki, ya que lo nombras, la innegable actitud que tiene y lo que trabaja en el campo, ¿eh? La verdad que sí. O sea, ser delantero en el Huesca, lo habéis comentado alguna, ser delantero en el Huesca es una faena de categoría, ¿eh?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que a mucho aficionado, esto que estás diciendo, Fernando, dice, sí, claro, pero esto es como el valor de los soldados, ¿no?
Ya.
Esto
sí, ya.
Esto que se presupone.
Que ese, sí, sí, bueno, pero...
A Okazaki lo que hay que exigirle son goles. ¿No?
Claro, claro, paso está, ¿no? Para meter goles, pero claro, si el hombre tampoco le llega suficiente material de arriba, pues, y cuando le llega no tiene la fortuna de enchufarlas, pues claro, ahí es donde viene el problema. Eso es lo que hay que ajustar. Yo siempre, además, siempre me has oído aquí, yo siempre he mandado arriba, 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 y arriba es un mal endémico que tiene la Sociedad Deportiva Huesca de hace un montón de años, pero de un montón de años. Y yo creo que cuando haya que apostar, no ahora, que está mal el mercado, pero cuando haya que apostar...
¿Estás refiriendo que echas de menos a Roberto García Cabello?
Claro, claro, claro. Y Rubén Castro, pareja...
Pero que Rubén Castro solo estuvo un año, ¿eh?
Ya, pero fíjate la mella que hizo, ¿eh? 26 bueno. goles entre los dos, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues eso, a eso me refiero. Una pareja ahí arriba contrastada, no lo sé. Y yo sé que eso vale dinero, vale un montón de pasta, pero si hay que apostar y tienes un conjunto más o menos apañado, yo es que iría por el delantero. Qué fácil es decirlo, ¿eh? Desde aquí. Ya sé que está muy buscado.
Ah, es... Ahora mismo yo no...
No, yo ya te digo para...
No ilusionemos, no. Porque está, vamos...
No, yo digo desde el principio, no ahora, porque ahora ya sabemos que con el tema este está todo complicado. Yo digo si en su momento, cuando pudo ser, a principio de temporada, no lo sé. No, es mi opinión,
si
¿eh?
Si el tema lo desarrollaremos más adelante, pero... más adelante, lo que digo, pues ya... Bueno, pues ya juzgaremos, ¿no? Con tiempo la temporada, la planificación, los fichajes... Pero que es muy difícil en esta situación actual, es muy difícil, yendo de cola de león a primera división, no cabeza de ratón como eras en segunda y más recién descendidos, que eras muy poderoso, y luego el tener una plantilla aún con un porcentaje altísimo con contrato en vigor.
Sí, sí. Pues habrá que morir con las botas puestas, Pablo. Claro, habrá que con lo que tenemos y ya está.
Claro.
Eso está claro.
Es que ahora mismo estamos negando la mayor por dos virtudes que vimos todos en verano y que señalamos que fueron, primera, la de darle continuidad a una plantilla campeona en segunda división, con poco tiempo para planificar porque acabó más tarde la liga y tal y cual, y darle continuidad al técnico de ese campeonato en segunda división. Al final, las dos razones principales que esgrimíamos todos para considerar en los meses de julio y agosto que el proyecto de primera nacía con buen pie, ya se han venido abajo. A lo que hay que sumar que los fichajes que se han hecho para reforzar el plantel en primera división no han terminado en general, o en parte de ellos, no han terminado de funcionar. Entonces, al final, ya digo, el análisis será complejo.
Sí, Miguel, me pasan una noticia, creo que está firmada por ti, en Heraldo.
¿Cómo?
¿Qué dice el titular? Okazaki se fija el reto de marcar más de 10 goles con el West
pues
en primera.
No me suena.
Pues eso es la traducción, esa una traducción que le hice yo del japonés al español.
Pero fíjate que
pues no me acordaba,
de rectificar el de sabios que comentamos, yo los 4 o 5 primeros partidos de la temporada, la verdad que me gustó, tal que, bueno, ya lo hemos comentado, que los equipos contrarios estaban, que no habían empezado bien la pretemporada, ¿no? Pero tú preguntaste en esta mesa, dijiste, a ver, ¿qué posición me va a quedar?
No la saco, ¿no?
No la saques, pero yo personalmente, que te está hablando, yo dije una muy buena clasificación.
Pues
claro,
la verdad, dijiste el duodécimo.
Efectivamente.
Miguel dijo el decimocuarto.
Efectivamente, pues bueno, a eso es lo que voy, pero eso lo dije al cuarto aquí, o quinto partido, porque veía ahí, pero luego, tal como se han desarrollado las circunstancias, pues la verdad.
En fin, vamos a acabar con una sonrisa. Hoy hay tiempo de juego, con el partido Rayo-Barça y el resto de la jornada de Copa del Rey. Nosotros volvemos mañana aquí a las 3:25 y el viernes tendremos doble sesión, la última hora de ese partido del Huesca en Valladolid, la última hora del Levité, que juega en casa contra Alicante, y luego a las 8:30 en Rock FM el viernes te contamos los dos partidos. Hasta mañana, chicos.
Que vaya bien.
Adiós.